Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
El 5 de marzo de 1956 iniciaron las actividades de lo que fue la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, antecesora de la hoy Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos a 3 días de cumplir 55 años de existencia de la hoy Facultad de Ciencias. Los saludamos desde estas cabinas, Radio Escuchas de Radio Universidad. Nos da mucho gusto que estén sintonizando esta estación. Los saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos una entrevista con Luis Felipe Rodríguez Jorge, astrónomo mexicano, que estuvimos platicando con él en un evento que se llevó a cabo hace algunos meses aquí en la Universidad Potosina. El día de hoy pasamos parte de lo que estuvimos platicando con él acerca de la astronomía mexicana. Tendremos también nuestras secciones de eventos, lo que sucedió en la ciencia en el bar, y una plática que tendremos para conmemorar los 55 años de la Facultad de Ciencias. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Y hace 8 días se llevó a cabo la segunda charla del noveno ciclo del el evento La Ciencia en el Bar. En dicha plática estuvo platicándonos el doctor Gerardo Argüello Astorga del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica acerca de los virus. La plática que nos dictó se tituló Transmutando al Villano, Usos Benéficos de los Virus. Durante la charla el doctor Argüello nos platicó acerca de cómo los virus, que son parásitos de bacterias, plantas y animales y causan enfermedades devastadoras, lo mismo en granjas avícolas y ganaderas como en campos de cultivo y en grandes poblaciones humanas. Estos viejos enemigos de la humanidad han empezado a utilizarse con propósitos muy diversos en biomedicina, en algunas áreas de la nanotecnología y en la industria biotecnológica, aprovechando características tales como sus dimensiones submicroscópicas y la estructura altamente regular de sus cápsides, su extraordinaria capacidad para multiplicarse dentro de las células y su habilidad única para reconocer y penetrar en tipos celulares muy específicos de los organismos que infectan. Usando estas características, el doctor Gerardo Argüello nos habló cómo pueden utilizarse, en vez de para convertirse en enemigos de la humanidad, en usos benéficos de estos virus. Durante la plática nos dio alguna información de algunos de los usos actuales y potenciales de estas entidades biológicas en la llamada terapia génica de humanos, en la producción de proteínas recombinantes y vacunas en plantas y algunas áreas emergentes de la nanotecnología. Si usted no tuvo oportunidad de ir a esta plática, que aprovechamos igualmente para invitarlos todos los miércoles últimos de mes a pláticas de este tipo de divulgación de la ciencia que llevamos a cabo en La Ciencia en el Bar, en Bolívar número 500, esquina con Madero, para que se dé una vuelta ahí y esté al tanto de las nuevas investigaciones que realizan investigadores potosinos. Si usted, les decíamos, si usted no estuvo oportunidad de escuchar esta plática, lo puede hacer en la dirección electrónica siguiente, http, dos puntos, diagonal, diagonal, y la dirección es galia.fc.uslp.mx, diagonal, museo, y en esa dirección usted podrá encontrar la serie de pláticas La Ciencia en el Bar, que grabamos en combinación con Televisión Universitaria, la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, en combinación con Televisión Universitaria, pone a disposición estas charlas a través de la red. Usted podrá apreciarla en los videos que ahí se establecen. En particular, esta plática la puede usted escuchar en ese en esa dirección.
Galería.
Luis Felipe Rodríguez Jorge, uno de los científicos mexicanos más importantes, él estudió física y se especializó posteriormente en astronomía. Es un reconocido científico, astrónomo, radioastrónomo, que ha dado lustre a la ciencia mexicana. Él recientemente, con motivo de la conmemoración de los 100 años de la UNAM, fue uno de los galardonados con el doctorado honoris causa. 60 personajes de la vida científica y cultural a nivel mundial. Luis Felipe Rodríguez fue uno de quienes se le otorgó el doctorado honoris causa, recordando ese acontecimiento de inauguración en 1910 de la Universidad Nacional de México en aquel entonces, en donde se entregaron doctorados ex officio y doctorados honoris causa. Rememorando ese acontecimiento a 100 años de distancia, la UNAM ha otorgado esos reconocimientos, en esta ocasión doctorados honoris causa, y Luis Felipe Rodríguez fue uno de los galardonados. Con él estuvimos platicando hace tiempo acerca de la astronomía mexicana y en particular de su trabajo que ha desarrollado en astronomía, básicamente desde fines de los 70, en que logra obtener su doctorado en la Universidad de Harvard. A continuación pasamos esta entrevista que tuvimos con él hace un año. En primer lugar, Luis Felipe Rodríguez nos está platicando acerca del contexto en el que se desarrolla la astronomía mexicana. ¿Cuál es la situación de la astronomía mexicana? Al respecto, él nos dice:
en este momento la astronomía mexicana tiene un muy digno papel en el entorno mundial. Sin embargo, hay que aclarar que es un papel a la vez modesto. México cuenta con aproximadamente 150 astrónomos profesionales en toda la República, en todas las áreas, ¿no? En comparación, los Estados Unidos cuenta con más de 6.000 astrónomos dentro de su población. Entonces, este pequeño grupo de astrónomos realiza investigación a la par con la que se realiza en otras partes del mundo. Es muy reconocida, es muy citada. Por dar un ejemplo, dos de los astrónomos mexicanos forman parte de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Se han hecho contribuciones que todo mundo reconoce, pero pues el problema es el factor de número. Nosotros tenemos más o menos un astrónomo por millón de habitantes, mientras que en Europa y en los países desarrollados hay del orden de 20 astrónomos por millón de habitantes. O sea, tenemos una presencia digna, pero que definitivamente no la podemos considerar satisfactoria. Necesitamos tener más astrónomos en particular y muchos más científicos en general en nuestro país.
Y con respecto a la misma pregunta acerca de la astronomía mexicana, nos especifica más acerca de las áreas en las cuales se desarrolla la astronomía en nuestro país.
Bueno, la astronomía ahora se realiza en un enorme número de áreas y por el número limitado de astrónomos mexicanos, solo cubrimos una fracción de ellas. Hay áreas importantísimas en la astronomía contemporánea que simplemente no hay ningún mexicano trabajando en ellas. Pero por otro lado hay áreas, por ejemplo, la formación de estrellas. ¿Cómo es que en el espacio se condensan de estas grandes nubes de gas que existen ahí las nuevas estrellas? ¿Qué pasa al principio de su vida? Este es un área en que México tiene una participación sumamente importante. Otra área muy importante es cómo ha cambiado a través de los miles de millones de años la composición química del universo. El universo originalmente era hidrógeno y helio, luego fueron apareciendo en el interior de las estrellas los otros elementos que permiten la vida, el oxígeno, el carbono, el fósforo, el calcio. Pero hay áreas como, por ejemplo, ciertas áreas de altas energías que en México no tenemos practicantes, y hay áreas en las que hay uno o dos practicantes solamente. Entonces nos falta mucho para realmente tener una presencia en todas las áreas. Pero en algunas que ya mencioné, yo creo que México es reconocido como una pues no diría yo una potencia, pero sí como una presencia muy significativa.
Y Luis Felipe, como miembro de esta comunidad de astrónomos, también nos especifica el trabajo de investigación que a lo largo de varios años ha estado desarrollando en astronomía.
También en el contexto mundial, dices tú. Sí, bueno, yo por ejemplo, yo he trabajado en dos grandes áreas, ¿no? Yo he trabajado en el área de formación de estrellas y he tenido pues el gusto de estar en los grupos que han descubierto fenómenos fundamentales de la formación de estrellas. Por ejemplo, hasta 1980 se creía que el fenómeno de la formación de estrellas ocurría por la contracción de gas hasta ir, ¿verdad?, condensando una estrella. En ese año descubrimos que no solamente ocurría esto, pero sino al mismo tiempo que estas estrellas jóvenes, estas estrellas bebés, expulsan para afuera grandes cantidades de gas. Parte de ese gas que les cae es expulsado para afuera y crea todo tipo de fenómenos. O sea que, poniéndolo en términos así sencillos, nosotros estudiamos a las estrellas bebés y lo que descubrimos es que estos bebés eruptan y eruptan muy fuerte, ¿no? Y lo hacen de una manera que perturba mucho el medio. Ese fue un descubrimiento, yo creo, muy importante. Otra cosa muy importante que realizamos en los años 90 fue el descubrimiento de los llamados microcuasares, unos cuerpos en nuestra galaxia que imitan en pequeña escala toda una serie de fenómenos de gran energía que ocurren en los remotos, en unos cuerpos que se llaman cuasares, que existen muy remotamente. Este descubrimiento pues lo realicé en colaboración con un colega francés y ha sido de gran impacto. Se han realizado ahora 7 grandes talleres a nivel internacional sobre este tema de los llamados microcuasares. Y lo mismo puedo decir de muchos colegas, ¿no? De muchos colegas mexicanos que han dejado su huella, su impronta en ciertas áreas. Pero de nuevo, el número es tan reducido que no podemos compararnos con los grandes países europeos, con los Estados Unidos. Pero sí, yo diría, por ejemplo, en Latinoamérica e inclusive en Iberoamérica, México sigue siendo el país líder. Ese liderazgo lo vamos a perder pronto a España, que ha tenido un crecimiento explosivo en todas sus áreas científicas, pero yo digo que aún ahora yo veo, vamos, una presencia mexicana más fuerte que de la de los otros países iberoamericanos, pero que veo inminente que España nos rebase en los próximos años.
Luis Felipe Rodríguez es el fundador de la radioastronomía en nuestro país. Al respecto, nos dice...
Bueno, yo creo que uno de los retos que pudimos los mexicanos manejar y vencer fue el hecho de que en el mundo la astronomía va evolucionando muy rápido. En los años 50 todo se hacía con telescopios tradicionales, todo se hacía usando la luz que nuestros ojos ven y que estos telescopios pueden detectar. En esas décadas hubo una revolución, apareció la radioastronomía, apareció la astronomía de rayos X, y yo creo que nosotros de un modo u otro logramos ir reproduciendo estas grandes áreas en México. Y a mí pues me tocó el gran gusto de traer la radioastronomía, que es, ¿qué es la radioastronomía? El estudio de los astros, pero ya no mediante la luz que emiten, sino mediante las ondas de radio que de manera natural emiten como otra forma de energía. Y esto pues lo iniciamos a mi regreso de mi doctorado en la Universidad de Harvard en 1979, que comenzamos a trabajar, a utilizar instrumentos de otras partes del mundo, y que ahora pues podemos decir que en México hay una pequeña comunidad, yo diría de unos 15 radioastrónomos, que en cierto modo pues yo tuve el gusto y el honor de iniciar eso. Muchos de estos radioastrónomos fueron estudiantes míos o colegas, y formamos un grupo pequeño, pero que también aporta e influye de manera interesante en la radioastronomía mundial. Por dar otro marco de referencia, yo en el de 2005 a 2008 fui presidente de la División de Radioastronomía de la Unión Astronómica Internacional, la unión de todo el mundo, donde están los 1,000 y pico de radioastrónomos de todo el mundo, y me dieron pues la confianza de dirigir esa división a un mexicano por primera vez, ¿no? Entonces tenemos una presencia, pero es muy reducida. Tenemos calidad, pero nos falta cantidad.
¿Cómo es la formación de un astrónomo, principalmente en nuestro país? ¿Qué es lo que tiene que hacer para formarse como un astrónomo profesional?
Yo siento que ese fue otro reto que también se pudo atacar y, vamos a decir, manejar bien. Cuando yo terminé la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ahí en el remoto 1973, no había en México ninguna carrera de maestría o doctorado en astronomía. Entonces todos nos íbamos al extranjero, era la tradición. Pero ya al regresar dijimos, bueno, no puede ser, hay que tener doctorados de astronomía en México. Y mucha gente trabajó en esto y finalmente se cuajaron varios doctorados, uno en la Universidad Nacional Autónoma de México, otro en el INAOE, y ahora Guanajuato quiere empezar uno. Y ahí hemos ido con el paso del tiempo formando gente y doctorándolas para compensar esta falta de diversidad que tenemos en la astronomía mexicana. Nos hemos preocupado mucho por mandarlos a hacer estancias postdoctorales en distintos lugares para que abran más su panorama. Y hemos formado gente muy valiosa también, gente extraordinariamente valiosa, que ahora tiene logros muy importantes. El problema que estamos enfrentando ahora es que la contratación de astrónomos para hacer investigación pues está casi trancada, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México no está casi contratando astrónomos. La contratación está ocurriendo en universidades estatales, lo cual nos da mucho gusto, porque ahí es donde se han ido nuestros estudiantes, pero pensamos que debería de haber un plan más a largo plazo, un plan que no variara tanto a los caprichos pues de la gente que está a cargo de las cosas en un momento dado. Y yo creo que esta es una queja que la vamos a escuchar en todas las ciencias de nuestro país.
Y en la actualidad no existe una licenciatura en astronomía en México, al menos, donde se puedan formar los astrónomos. El camino que tienen que seguir es el que nos ha indicado ya Luis Felipe Rodríguez. Él nos habla de esta disyuntiva o de la factibilidad o necesidad de que se pueda emplear una licenciatura en astronomía.
Esta es una pregunta muy interesante. En general yo creo que la mayoría sentimos que es mejor que la licenciatura la hagan en física. ¿Por qué? Porque eso les da mucha diversidad y ya luego los estudios de posgrado, o sea, la maestría y el doctorado, volverse a concentrar en la astronomía. Sin embargo, también es cierto que hay algunos países que mantienen licenciaturas en astronomía y que esto es interesante, puede plantearse, podría haber el experimento de que en México hubiera una universidad que ofreciera esta licenciatura en astronomía o que como parte de la licenciatura en física hubiera una especialización en astronomía. En general creo que el punto de vista de la mayoría de los astrónomos es que es mejor que sea en física por esta diversidad, porque ve uno toda la física, ve un electromagnetismo, mecánica, y ya luego pues esto volverse a concentrar. Pero pues no sabe uno, porque ahora hay también esta presión para que la gente muy rápido comience a investigar y quizás se podría tener alguna licenciatura más especializada, como ha ocurrido en áreas como la ecología, ¿no? Clásicamente, el ecólogo se formaba como biólogo, hacía la licenciatura clásica y ya luego en el posgrado se especializaba. Pero ahora hay ya licenciaturas de ecología, por decirlo así, que ya no ven el panorama tan amplio, pero que tienen por otro lado la ventaja de llevar más rápido al joven a la investigación.
Y México ha tenido una tradición en este terreno de la astronomía a lo largo de muchos siglos. En este sentido, Luis Felipe nos aborda un poco acerca de los personajes históricos que se han tenido en la astronomía mexicana.
Bueno, pues los que tú me has platicado, personajes históricos, me dices, ¿verdad? Porque pues ahora tenemos también físicos muy muy destacados en la universidad. Yo sé que, bueno, de las pláticas contigo, que en San Luis Potosí, de hecho, interesantemente, en casi todos los estados del país, a través de los años, en la Revolución, en la Guerra de Independencia, durante la Reforma, que fue un siglo terrible, ¿no? Ese siglo XIX, había increíblemente mexicanos dedicados de manera seria al estudio de los astros. Yo creo que lo traemos en los genes, porque sabemos que los pueblos prehispánicos fueron grandes astrónomos. Entonces, en cada estado, mi estado natal, Yucatán, hay gente interesante a través del tiempo. En Michoacán, donde radico ahora, hay otros personajes interesantes. Y aquí en San Luis Potosí, pues de las pláticas con José Refugio, pues encontramos que hay gente que increíblemente en unas épocas mucho peores a las actuales, estaban dedicados al estudio del cielo.
Y finalmente nos habla acerca de esta cuestión de la investigación en nuestro país, que va entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Él hace un comentario acerca de esta disyuntiva que luego suele presentarse en las reflexiones acerca del desarrollo de la ciencia mexicana. Y igualmente, ¿cuál es el carácter de la ciencia en que sucede en nuestro país y su visión como un bien público? Esta es una reflexiones finales que nos hace Luis Felipe Rodríguez.
Claro, bueno, puedo comentar otro par de cosas. Yo creo que en México la falta de comprensión muchas veces de las autoridades lleva como que un enfrentamiento entre la ciencia básica y la ciencia aplicada que en realidad no tiene sentido, ¿no? Hay que reconocer que la ciencia es una cosa muy compleja y diversa. Hay desde matemáticos trabajando en conjeturas que se plantearon en el siglo XVIII hasta ingenieros que están mejorando, la electrónica de los sistemas, ¿no? Y entonces el tratar de querer por épocas que todo mundo haga uno u otro tipo de actividades es un error, ¿no? Hay épocas en las que se nos dice, ustedes son astrónomos, la investigación es muy básica, no podrán hacer algo más aplicado. Y luego el péndulo se va para el otro lado y agarran a los pobres que hacen física aplicada y les dicen, oye, mejor haz física básica, porque después de todo la industria mexicana no se interesa por tus productos. Hay que reconocer que la ciencia es una cosa muy compleja, es una madeja amplia y compleja con muchos actores, y que en México la tenemos incompleta, tenemos unos pedacitos de trapo por allá, pero nos falta integrar toda la tela, ¿no? Integrar toda la tela. Y es entonces cuando vamos a lograr lo que queremos todos, que es que la ciencia sea parte de la vida cotidiana de un mexicano, que el mexicano promedio, el mexicano de la calle, defienda la ciencia porque se da cuenta que es una actividad que a la larga lo beneficia en su día a día, en su vida diaria, en su vida cotidiana.
Y hasta aquí la charla que tuvimos con Luis Felipe Rodríguez Jorge, destacado astrónomo mexicano.
Eventos.
Y para conmemorar los 55 años de la Facultad de Ciencias, el próximo viernes 4 de marzo, en punto de las 9 de la mañana, en el auditorio del Instituto de Física, situado en la zona universitaria de esta ciudad, tendremos una plática dentro del ciclo que hemos denominado Trastornando el Universo. Un ciclo de pláticas que llevamos a cabo en conjunto la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada con Televisión Universitaria. Y en esta ocasión el tema de la plática de este ciclo es Búsqueda y caracterización de mundos habitables, que será impartido por la doctora Antígona Segura Peralta, investigadora del Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM. La doctora Segura Peralta es egresada de la licenciatura en física de esta universidad y en esta ocasión nos va a compartir parte de sus investigaciones en estos temas tan apasionantes como es la búsqueda de mundos habitables. Y principalmente por ser egresada, pues estaremos festejando estos 55 años de la Facultad de Ciencias. Durante la plática ella nos estará hablando de cómo el estudio de nuestro planeta y su comparación con otros mundos nos ha permitido establecer los primeros parámetros que pueden caracterizar o nos ayudan a caracterizar mundos habitables. En la conferencia, la doctora Segura Peralta nos estará platicando de cómo se pueden usar las características que se esperan de un planeta habitable, los instrumentos que nos permitirán encontrar estos mundos y la estrategia para determinar si un planeta contiene vida o no. Así es que lo esperamos el próximo viernes 4 de marzo en punto a las 9 de la mañana en el auditorio del Instituto de Física, festejando los 55 años de la Facultad de Ciencias.
No comprendo, me dices, cómo es que sientes este amor tan vehemente solo por mí. No concibes que pueda quererte con todas las fuerzas.
Y hasta aquí el programa de hoy. Este fue el Cronopio, su revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por esta estación Radio Universidad. Antes de dejarlos, los invitamos a que sigan escuchando la programación de Radio Universidad. Los dejamos en la voz de Amparo Montes con la canción No te importe saber, de la autoría de René Toussaint.
Para mí, que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber, saber esperar y callar, para luego alcanzar lo que tanto anheló el corazón. No te importe saber si mi boca besará otra boca una vez. No hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Que no deja que mis ojos miren más que hacia ti.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.